Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Pablo nos muestra, está en el versículo 18, él viene y dice, pero todo lo he recibido, le mandaron una ofrenda a Pablo, y lo tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, aquel caballero que le llevó la ofrenda a Pablo, de lo que me enviase. Mire cómo Dios lo describe, Pablo. Olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo dice, lo que ustedes me dieron, la ofrenda que me dieron, las finanzas que me mandaron, fueron un sacrificio bueno hacia Dios. El problema es que nosotros no entendemos eso muchas veces. En nuestra sociedad se ha perdido el uso de la palabra sacrificio. Vivimos en una sociedad que estamos haciendo todo lo posible para sufrir menos. Y no estoy hablando de sufrimiento hoy día, pero estoy hablando de sacrificio. Sacrificio es tan importante. El sacrificio es algo que está medido dependiendo del valor que yo recibo. Por ejemplo, fíjese usted, yo tengo un amigo en la iglesia aquí en inglés que él pasó casi un año sin trabajo. Lo vi en la cafetería, estaba comiendo en la cafetería acá y lo veo. Lo saludo, ¿cómo estás? ¡Qué bien! ¿Cómo te va? Cuéntame. Oh, conseguí trabajo. Estaba ahí con sus niños y su esposa. ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? Oh, en una compañía. ¿Dónde? En San Diego. Oh, wow. Él vive aquí. ¿Y qué haces? Dice, oh, todas las mañanas, pastor, 4:30 estoy de pie. Me arreglo, salgo, me voy en el Metrolink. Llego hasta San Diego, trabajo todo el día y me regreso. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti porque eso suena bastante difícil. Pero él está dispuesto a hacer el sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque el valor, el retorno es mucho mayor. Si él hace el sacrificio, va a recibir un cheque, va a recibir dinero. Y ese dinero le va a ayudar a alimentar a sus hijos, a pagar por la renta de la casa, a pagar por los carros que necesitan para moverse. ¿Está conmigo? Hay un beneficio. El problema es que nosotros no nos sacrificamos para un beneficio espiritual, porque el retorno del beneficio espiritual a veces no es tan rápido como el cheque. El cheque uno lo ve a las 2 semanas y bueno, valió la pena levantarse a las 4:30, ¿verdad? En aquel tiempo mi esposa trabajaba y le pagaban todos los bienes. Ese sí me gustaba, gloria a Dios. Semanal. Uno ve el retorno inmediatamente de la inversión, pero espiritualmente hablando, el retorno de la inversión está un poco más en la eternidad, aunque Dios se bendice también terrenalmente. ¿Está conmigo? Y eso viene por la palabra sacrificio. La palabra sacrificio. Yo tengo una definición, pero alguien me recordó la definición de Pastor Jim, que me gusta mucho, que sacrificio es dejar algo de gran valor por algo de mayor valor. Dejar algo de buen valor por algo de mayor valor. Yo tengo una definición también para usted acá. Sacrificio es, escuche bien, es algo que a mí me cuesta para traer agrado a Dios. Algo que me va a costar esfuerzo, a veces me va a costar dinero, pero le va a traer un agrado a Dios. Mira otra definición, es poner a Dios primero antes que mi necesidad. Yo pongo a Dios primero. El versículo más famoso de la palabra de Dios sobre eso es cuando el rey David comete una tontería que hizo y Dios se disgustó con él y bueno, el hombre comenzó a acabar con todo, el ángel de la muerte vino y por fin David vio donde estaba el ángel de la muerte y corrió hacia el hombre y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un sacrificio aquí porque quiero detener lo que está sucediendo. El hombre le dijo, bueno, sí, rey David, tenga, agarre el animal que usted quiera, la cantidad de animales de mi corral, no se preocupe. Y David le dijo, oh no, yo no quiero que tú me lo regales. David le dijo, no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Cualquiera de nosotros dice, oye, yo quería dar una ofrenda y el vecino me regaló $20. Pues gloria a Dios, déjame ponerlo en la ofrenda, ¿verdad? Usted puede hacerlo, no es algo mal, pero David dijo, no. Yo quiero que ese salga que me duela. Porque Dios anda buscando algo en mi interior que dice, esto tiene valor, pero tú tienes mayor valor. Tú tienes mayor valor. Y la palabra sacrificio en nuestra sociedad a veces se ha perdido. Y Dios quiere llevarnos a tener esa mentalidad una vez más. ¿Está conmigo todavía? ¿Me quiere? Yo lo quiero a usted muchísimo. Hebreos 13 nos explica dos sacrificios muy importantes. Hebreos 13. Hebreo 13, el libro de Hebreos fue escrito para los judíos que estaban en el exilio. Así que tiene conceptos bíblicos, pero tiene muchas mezclas de las historias de los hebreos del Antiguo Testamento para que ellos puedan entender lo que significaba. Y esa es la razón por el nombre del libro. Hebreos dice así, Hebreos 13, versículo 15, dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, ¿un qué? Un sacrificio de alabanza. Cuando usted viene, cuando usted canta, cuando en su caso usted dice: Dios, tú eres bueno conmigo, qué grande, Dios ha sido bueno. Eso es un sacrificio ¿de qué? De alabanza. ¿Sabe por qué? Que es decir, él lo define, sacrificio de alabanza, y lo define. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Usted le da un fruto de labios. Cuando usted comienza y habla y alaba a Dios. Por eso aquí cuando venimos a la iglesia, mis hermanos, siempre lo he dicho, no cantamos por cantar, no cantamos por llenar. Bueno, hay que cubrir los primeros 20 minutos en lo que la gente viene del parqueo. Así que arranquen a cantar, muchachos, ahí. No es eso. Es sacrificio de alabanza. Le estamos dando gloria y honra a Dios con nuestra boca, con nuestro canto, con nuestras palabras, dejándole saber lo grande que Él es. Ese es el motivo de la alabanza. No es para esperarlo a usted, por si acaso, ¿verdad? Lo estaba pensando. Segundo sacrificio que me dice, versículo 16 dice: no se olviden de hacer el bien y compartir con otros que le caigan súper. No, mi Biblia está equivocada. Hacer el bien y compartir con otros, no define quién, compartir con otros lo que tienen. Lo que tienen. Lo que tienen, lo que usted tiene. Yo oí una frase por ahí una vez que dice: meta su mano en el bolsillo del vecino y dé como siempre ha querido dar. Gloria a Dios. Así no. Hebreos dice que usted debe compartir de lo que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire qué bien dice. Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Cuando usted da, cuando usted ayuda a alguien de su beneficio, de su casa, de lo que usted posee, usted le está dando un sacrificio a Dios. Y Dios se agrada de ello. Usted no lo está haciendo por mí, ni lo está haciendo por la persona, ni siquiera por usted mismo, sino para agradar a Dios. Así que mi hermano, vamos a poner una vez más la palabra sacrificio en nuestro corazón y en nuestro vocabulario para tener algo, para conectar con Dios y su corazón. ¿Está conmigo? Porque el corazón de Dios tiene que ver con sacrificio y el sacrificio trae un beneficio a su vida y a mi vida. Cuando yo hago eso, cuando yo comparto con alguien, cuando yo doy sacrificio de alabanza y sacrificio también que agrada a Dios. En el Antiguo Testamento y a través de la historia, si usted estudia historia de religión, todos los pueblos tenían algún dios. ¿Está conmigo? Pero la gente le llegaba sacrificio a sus dioses para que esos dioses no le hicieran algo mal. Sin embargo, nosotros le llevamos un sacrificio a Dios porque Él ya ha sido bueno con nosotros. El énfasis es completamente distinto. El énfasis no es: Dios, déjame hacer esto para que tú hagas un favorcito de parte mía. Hay gente que todavía tiene ese concepto, inclusive en el Evangelio. Yo lo he visto con mis propios ojos como pastor. Pastor, hoy traje la ofrenda porque yo voy a una entrevista de trabajo mañana. Usted no puede comprar el favor de Dios. No se compra, no se compra. Dios desea ver su corazón y su sacrificio, saber que usted lo ha puesto a Él primero. Eso es importante. Que usted cambió algo de gran valor que era suyo por algo de mayor valor que es lo de Dios. ¿Está conmigo? Y esa es la palabra sacrificio y tenemos que ponerla de vuelta en nuestro vocabulario de la vida. Hay una historia en el libro de Hechos que quiero que usted lo vea conmigo bien rapidito porque es buenísima. Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10. A mí siempre desde que era adolescente cuando la leí la primera vez me ha encantado esa historia. Hechos capítulo 10, participar activamente en el evangelio requiere sacrificio. Eso es lo que requiere cuando yo participo activamente y esta historia me lo dice. Comienza así, yo estoy leyendo la versión internacional. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Este hombre era un centurión, es decir, era un jefe de 100 soldados. Un jefe, póngale capitán, coronel, lo que sea, del ejército, de 100 soldados, del ejército o regimiento italiano, es decir, eran de Roma. Para que usted lo entienda mejor, él no era judío. Él era lo que la Biblia llama un gentil, una persona que no pertenece a la nación de Israel. ¿Va conmigo todavía? Pero mucho peor, escuche bien, los romanos era el imperio que gobernaba la sociedad de antes. Es decir, que los romanos eran prácticamente los dueños de Israel. Déjame ponérselo más cercano. No importa de qué país usted sea, México, Perú, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana. ¿Qué tal si los Estados Unidos viene, invade su país y se hace dueño de todo en su país? Incómodo eso, ¿verdad? Porque entonces ellos dictan todo lo que usted puede hacer y lo que usted hace. Y su trabajo tiene que pagarle impuesto a ellos para que el gobierno y el reino de ellos avance. Y ese hombre, pongamos usted, era un jefe del ejército de ese país. Es decir, que él no tenía razón por qué hacerle bien a nadie. Sin embargo, mire lo que ese hombre hace. No siendo cristiano, no siendo alguien que va a la iglesia regularmente, no siendo alguien que se considera religioso, pero tenía un corazón importante. Versículo 2 dice, él y toda su familia, hombres, nota importante para nosotros. Él y toda su familia, él y toda su familia, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios. ¿Cuánto? Constantemente. Era un hombre bueno, un hombre que le hacía buenas cosas al pueblo de Israel. Ni siquiera eran su gente, él era romano. Y él era el jefe, el gobernador de esa área. El pueblo dijo, no, este trabaja para mí, esta me cocina, este limpia, etc. Sin embargo, dice que no, que él hacía obras de beneficencia para el pueblo que él estaba supuesto a gobernar. Es un hombre muy distinto. Cornelio es un hombre tan interesante que causa que por su sacrificio Dios le ponga atención. Mire, siga conmigo. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente con mucho miedo. Fíjese, el ángel le dice a Cornelio, Dios ha recibido tus ¿qué? Dios te escucha. Cuando tú oras, Dios pone atención. Aunque a veces se siente que él no está poniendo atención. Le dijo a Cornelio, Cornelio, Dios mandó un ángel a que le hablara a Cornelio. Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones. Mire la segunda cosa que Dios vio. Y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Aquellos que piensan, no, yo no doy dinero a la iglesia, se lo cogen todo. No, yo no voy a ayudar a fulano porque este, aquello. Dios dice, hey, Cornelio, no solamente te oí orando, pero cuando tú diste, yo lo vi también. Recuérdese que usted y yo tenemos una cuenta en el banco del cielo. Y Cornelio, sin saber, estaba depositando allá también. Él le hacía el favor a la gente de aquí y Dios le depositaba allá. Continúa diciendo acá, le contestó el ángel, versículo 5, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro, el que se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Así que el ángel le dice, hey, yo quiero que tú vayas y busques a ese hombre que se llama Pedro. Ahora, déjeme explicarle bien, porque tal vez usted no entiende eso. Aquí está un hombre, ¿ok? Este hombre se llama Cornelio, un hombre que es adinerado, obviamente, un hombre decente, un hombre de poder, pero le tiene un corazón tierno a Dios. Hombres, es bueno tener un corazón tierno para hacer las cosas de Dios, ¿sabía eso? Porque yo no me atrevo a fajarme con un soldado romano y a pelear. Esa gente le cortaban la cabeza a cualquiera. Sin embargo, dice que Cornelio oraba a Dios y tenía un corazón tierno para la gente, siendo un comandante de 100 soldados. Y en la historia no hubo ejército más cruel y fuerte que los romanos. ¿Va conmigo hasta ahora? Es importante que lo veamos. Sin embargo, Dios le dice a Cornelio, no te preocupes, manda a buscar a Pedro. Ahora, déjame explicarle, porque usted y yo conocemos a Pedro, porque Pedro era cabezadura, mis amigos. Usted lee la Biblia, el hombre era complicadito, ¿verdad? Entonces, Dios manda a buscar a Pedro. Ahora, Pedro, escuche bien, en este momento del libro de los Hechos, es probablemente el evangelista y ministro más grande que existe después que Jesús se fue. Es decir, Pedro es el Billy Graham, el Cash Luna, lo que usted quiera, de esa época. No hay nombre en el evangelio más grande que el de Pedro. Y Dios le dice, Cornelio, yo te voy a traer el hombre más famoso que hay predicando el evangelio para que venga a tu casa. Una razón solamente, porque yo escuché tus oraciones y veo lo bueno que tú eres. Así que los hombres van a la misma hora. Escuche bien, no le voy a leer toda la historia, pero a la misma hora que Cornelio recibe la visión, Pedro también recibe una visión. El hombre estaba orando en su casa, en Joppe, en la casa del Simón el Curtidor, orando, recibe una visión y Dios le da una visión a Pedro. Los judíos no comen carne de puerco. Es algo que está prohibido en las leyes de ellos. Entonces, Pedro está en su visión orando y dice que Dios le muestra una visión y le pone un chanchito al horno asadito con su manzana en la boca, ¿verdad? Y Pedro dice, yo no puedo comer eso. No, no, eso está prohibido. Y le dice de nuevo en la visión, no, te estoy diciendo que comas. Y Pedro dice, no, eso es inmundo y yo no puedo comer. Y una vez más le dice en la visión Dios, te estoy diciendo que coma. Y Pedro dice, no, eso es inmundo, no voy a participar de eso. Y Dios le dice, Pedro, lo que yo llamo limpio, tú no tienes el derecho de llamarlo inmundo. Y la lección tenía que ver con esto, de que Dios iba a hacer algo con alguien que Pedro consideraba menos que él. ¿Le ha pasado a usted que dice, este que se cree y viene Dios, y ¡pah!, lo bendice? Usted está, bueno, imagínate. Yo no pensaba. Eso era lo que Dios iba a hacer exactamente en ese momento. Estaba preparando a Pedro para que Pedro viera que Dios anda buscando algo dentro de nosotros que viene conectado con la palabra sacrificio. ¿Está conmigo? Llegan los hombres, le tocan la puerta a Pedro. Ya el ángel le había dicho a Pedro que cuando los hombres tocaran la puerta que se fueran con ellos. Y así continúa la historia. Versículo 22 dice, ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre, fíjese bien, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo. ¿Quién? Escúchalo bien. La gente que están siendo oprimida por el imperio romano le tienen un cariño a ese hombre. Porque ese hombre, aunque era romano, tenía una palabra viva en él. Él se estaba sacrificando por ellos. Porque amaba a Dios. Por eso necesitamos poner la palabra sacrificio de vuelta en nuestro vocabulario. Porque Dios hace algo tremendo. Pedro se va con los hombres y llega a la casa de Cornelio. Lo tomamos en el versículo 30 para hacer la historia un poco corta. Comienza la historia ahí. Cornelio le comienza a contar a Pedro lo que pasó. Y le dice, Pedro, Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando y de repente apareció delante de mí un hombre vestido de ropa brillante. Él ni sabía que era un ángel. Dijo, un hombre con ropa blanca, brillante, se me apareció. A mí me encanta hablar con gente nueva convertida porque no tienen el palabrerío evangélico y te lo dicen como es. ¿Está conmigo? Y eso es precioso. Dios quiere ver un corazón legítimo. Y Cornelio cuenta, el hombre tenía ropa blanca y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras. ¿De qué? Mis hermanos, Dios no tiene los ojos cerrados cuando usted ayuda a alguien, cuando usted le da a alguien, cuando usted avanza el evangelio, cuando usted pone su ofrenda o da su diezmo. Dios no está cerrando sus ojos. Dios está viendo tu corazón de cómo lo hacemos y te deposita en el banco celestial. Dios dijo, Cornelio, yo escuché tu oración y veo cómo tú tratas a la gente. Versículo 32 continúa diciendo, por lo tanto, envía a alguien a Joppe a traer a Simón. Pedro le está contando Cornelio a Pedro que Dios me mandó a buscarte. Versículo 33, así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Wow, qué hombre tan humilde. Estamos hablando de un general de un ejército diciéndole a Pedro, qué bueno que tú viniste para acá. Cuando él es del gobierno opresor y no tenía que pagarle favor a este hombre. Sin embargo, tiene una humildad porque él entiende la palabra sacrificio. Luego dice, para escuchar, oye, qué atento, para escuchar. Cornelio tiene un corazón que dice, Pedro, Dios se trajo a ti y yo estoy listo para escuchar. Lo que tú tengas que decirme, yo estoy listo. Mis hermanos, Dios desea ese corazón de nosotros. Que digamos, Dios, yo estoy listo para escuchar lo que tú tengas. Continúa diciendo, para escuchar lo que el Señor te encomienda. Próximo versículo dice, pero tomó la palabra. Pedro dijo, ok, wow, qué historia tan increíble. Déjame decirte algo. Dice, tomó la palabra y dijo, ¿está listo? Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay ¿quién? Favoritismo. Para Dios no hay blanco, no hay negro, no hay gordo, no hay flaco, no hay pelo rubio, pelo negro, pelo liso o enchinado, ojos verdes o marrones, sin ojos. Para Dios no hay ninguno. Dios no tiene favoritos. Y muchas veces en nuestra sociedad hemos pensado que Dios tiene gente favorita y dice, Dios, ¿por qué tú lo bendices a él y a mí no me bendice? Una palabra es la diferencia, sacrificio. Sacrificio. Cornelio entendía eso y amaba a Dios orando todos los días y ayudando a gente que él no tenía que ayudar. Él no tenía por qué ayudarlos. Pero por alguna razón Cornelio dijo, ese es el pueblo de Dios. Esos son judíos, esos creen en Dios. Yo voy a hacer todo lo posible para ayudarlo. Y Dios dice, Pedro dice, ahora yo entiendo. Escuche bien, el evangelista más famoso ahora mismo, en el primer, la primera prédica que Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron. 3,000, no uno, no cinco, no 15. Eso es un escándalo, 100. 500 tal vez en un harvest por aquí en Los Ángeles. 3,000. Y Pedro tiene que decir, oye, la verdad es que Dios no tiene gente favorita. Que Dios coge a un hombre que es del imperio opresor y me llama a mí que soy el pastor evangelista más famoso y me dice, ve a la casa de ese señor y predícale el evangelio. Porque Dios no tiene favorito cuando entendemos la palabra sacrificio. Termina la historia de esta forma, versículo 35. Sino que en algunas naciones, a ver si estaba leyendo conmigo. Sino que en toda nación, fíjese ahí, esa es la clave, él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Mis hermanos, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tus acciones de bondad. Dios está viendo tu sacrificio. Cuando tú haces un sacrificio por Dios, Dios se fija en ello. Volvamos a poner la palabra sacrificio en nuestro corazón, en lo que hacemos, en nuestro servicio, en nuestra vida, en lo que damos financieramente. Cuando ayudamos a alguien, Dios está fijando y lo está anotando porque Él quiere bendecirte, porque Dios no tiene favoritismo con absolutamente nadie. Dios no bendijo a los Estados Unidos de América más que nuestros países latinos porque aquí la gente es mejor. No, no, porque en aquel entonces cuando se fundó esta nación pusieron a Dios primero. Pusieron a Dios primero. Tal vez hoy día ese no sea el caso, pero en aquel entonces sí lo fue. Y cuando nuestros propios presidentes con dolor pongan a Dios primero, las cosas van a cambiar en nuestros países. Pero mientras cada quien está robando y agarrando por su lado y haciendo lo que quiera, no funciona la cosa. Porque Dios ve en toda nación un corazón que teme y actúe con justicia. Eso es lo mismo para todos nosotros. Dios desea ese corazón en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Que pongamos a Dios primero. Cuando yo hago eso, Dios se involucra en mi vida. Y en cada área de mi vida, usted y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque Dios quiere hacer eso. Y Dios va a proveer para ti cuando tú lo pones a Él primero. ¿Cuál era la necesidad más grande de Cornelio? Salvación. Cornelio no necesitaba dinero, el hombre tenía plata, muchísima. No necesitaba casa, tenía bastante. No necesitaba autoridad, tenía mucha autoridad, pero necesitaba salvación. Y Dios desea que tú y yo veamos eso, porque cuando yo me sacrifico, Dios busca la manera de suplir todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Versículo 19 de Filipenses 4. Lo vamos a ver la semana que viene. Ese es el corazón de Dios cuando lo pongo primero. Cuando yo pongo a Dios primero, yo tengo una amiga, termino con esta historia, que se llama Darlina, en Las Vegas, y ella trabaja en bienes raíces. Y ella me dijo hace muchos años, yo no era pastora en aquel entonces, me dijo, Paul, es increíble, ella me dice, cuando yo comencé a trabajar en bienes raíces, yo iba a cualquier hora porque necesitaba clientes, a cualquier hora, y a veces dejaba de ir al culto los domingos por ir y llevar a los clientes a ver casa. Y me dice lo siguiente después de eso, me dice, ninguno de los clientes que yo llevé en domingo a ver casas me compró una casa. Ninguno. Y ella dijo, desde ese día yo hice un compromiso y dije, si usted quiere comprar una casa, yo lo llevo de lunes a sábado. El domingo voy para la iglesia y voy a estar con mi familia. Y se acabó. Ella hizo algo importante. Ella vio a Dios y Dios, ¿sabes qué? Mientras yo ponga a Dios primero, Dios va a hacer una inversión de vuelta en mí porque le estoy dando la importancia. Estoy sacrificando algo importante para mí porque ella necesita dinero. Estoy sacrificando algo importante para ella porque ella necesita tener clientes. Está sacrificando algo importante por algo de mayor importancia. Eso es Dios. Cualquier cosa que es de mayor importancia en Dios, si usted lo pone en prioridad, tal y como Cornelio, usted va a recibir el beneficio. Termino con esto. Filipenses 4, 17 al 19, versión viviente, dice, no os digo esto, repitiendo los versículos, Pablo diciendo, no digo eso esperando que me envíen una ofrenda. Pablo dice, no le estoy contando esta historia ni le estoy predicando eso para que me den dinero. Oh, no. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Una recompensa por su bondad. Versículo 18. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Versículo 19 dice: y este mismo Dios que me cuida, Pablo dice, suplirá todo lo que necesiten de las glorias, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y es la realidad para usted y para mí, que Dios tiene tantas riquezas dispuestas para nosotros, pero nos falta una palabra para conectar con Él, y esa es la palabra sacrificio. Si usted hoy día pone a Dios primero, Dios lo va a poner a usted en su lista también. Si usted dice: Dios, tú eres el primero en mi tiempo, tú eres el primero en mis finanzas, tú eres el primero en mis pensamientos, dice, te estás moviendo arriba en la lista también. Porque Dios no tiene favorito, pero yo puedo hacer que Dios sea el favorito en mi vida. ¿Está conmigo? Yo puedo darle a Dios la prioridad y Dios va a hacer algo de parte suya. Esa semana, ese es el reto. Pregúntese a usted mismo, ¿cuál es el sacrificio que yo tengo que hacer en mi vida? Y deje que Dios le muestre y hágalo. Porque cuando lo comience a hacer, Dios va a poner atención a su vida. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Muchas gracias. Qué bueno. Yo quiero animar.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.